Vamos a abrir nuestras Biblias ahora. Libro de San Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 21, al versículo 31. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a los discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo que es de más, lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan, no hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es hecha al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, bendiga la lectura de su palabra. Vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar el número 24. Cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. A mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy bien. En esta tarde pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Este va a ser el último de este estudio en el libro de Filipenses. El apóstol Pablo, escribiendo a estos filipenses, como dije anteriormente, me parece al leer esta carta que la iglesia de Filipos era una gente, una iglesia muy favorita del apóstol Pablo. No nos dice esto, pero vemos un gran afecto del apóstol Pablo hacia estos hermanos. Y a lo largo de la epístola, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia a tener unidad en espíritu. Vimos esto, ¿verdad? La unidad en el espíritu. Exhortó a estas dos hermanas a ser de un mismo parecer. Exhortó a la iglesia a amarse el uno al otro y tener un verdadero interés y cuidado los unos por los otros. Debemos nosotros mostrar nuestro verdadero interés y tener una mente humilde. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tener una mente humilde. La humildad nace de un conocimiento correcto de quién somos nosotros. Y solamente vemos quién somos nosotros a la luz de Cristo Jesús. Cuando vemos a Cristo Jesús, su santidad, entonces vemos nosotros quién de veras somos. Y si sabemos quién somos nosotros, entonces vamos a poder andar en humildad, sabiendo que todo lo que somos es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Andar humildemente. Y nos también exhortó en esta carta a cuidarse de los falsos maestros. Los llamó falsos allá en capítulo 3. Guardaos de los perros, los llamó. Los perros, los mutiladores del cuerpo. Guardar de ellos y depender solamente de la justicia del Señor Jesucristo. Depender solamente, él habló de la iglesia, definió, hizo la definición, por decir así, de los verdaderos creyentes, los que son del pueblo de Dios, los que adoran a Dios en espíritu, se regocijan en Cristo Jesús y no tienen confianza en la carne. Nuestra única confianza es el Señor Jesucristo. Él es nuestra confianza. Y luego aquí en la última semana vimos allá en el versículo de 8, por lo demás, es decir, en este asunto, o finalmente, en este asunto de la humildad, él dijo, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, está exhortando aquí a cada uno de la iglesia, a ti y a mí, a meditar en las cosas santas. Meditar en las cosas santas. No estar, por decir así, revolviéndonos en el chiquero de la mente corrompida. La mente del hombre natural no está revolviéndose en ese lodo. Vean lo que dice allá en este Proverbios capítulo 4. Sobre toda cosa guardada, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparte de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Piensa en las cosas. Aquí el corazón está hablando de la mente. El corazón incluye el ser del hombre. El entendimiento, la mente, el afecto y la voluntad. Guarda tu corazón. Y aquí dice, por lo demás, todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero en Cristo Jesús. Todo lo que es honesto. Todas las cosas que son justas, las cosas son justas, hablando de que dando justamente lo que es de Dios. A Dios le corresponde toda la honra y la gloria, toda la alabanza, la reverencia. Dale al hombre lo que es suyo. No le debas nada a nadie. Dale al hombre lo que le debes al hombre. Todo lo que es puro, todo lo que es santo, conforme al carácter de Dios, todo lo que es amable, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo virtuoso, digno de ser alabado, piensa en estas cosas. Ahora, en este versículo 9, donde vamos a comenzar ahora, el apóstol Pablo dice, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Lo que aprendisteis y recibisteis. Estas cosas que has aprendido, estas cosas que has recibido. Bueno, primeramente se espera que una persona aprenda las cosas no solamente de una manera como loro. Un loro puede aprenderse un poema, ¿verdad? Hay loros que pueden cantar, pero no entienden qué están cantando. Hay loros que pueden recitar poemas, pero no entienden lo que están diciendo. Entonces, no se trata que nosotros aprendamos de una manera de doctrina nada más. Que baje de la cabeza al corazón. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, dice ella, y oísteis y visteis en mí. En otro momento, ustedes lo aprendieron. Nosotros sabemos que es Dios quien enseña. Dios el Padre, el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros. Nosotros hablamos la palabra de Dios acomodando lo espiritual a lo espiritual, y es el Espíritu Santo que aplica la verdad y nos enseña renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. En otras palabras, cuando Dios salva a una persona, no le abre la cabeza y le vierte todo conocimiento de todo lo que va a saber en toda su vida en un instante. Va a haber un crecimiento en el conocimiento y la gracia del Señor. Ese crecimiento, hay que entender esto, este crecimiento no es un crecimiento, no es un conocimiento diferente de Dios. Conoce a Dios, conoce al Señor Jesucristo y lo va a conocer más, pero no conoce a otro. Por ejemplo, un niño cuando nace, ese bebé, ese infante, conoce la voz de su mamá. Conoce a su mamá y ese niño, no lo puedes engañar, conoce a su mamá. Cuando va creciendo, va a conocer más a su mamá. No va a conocer a otra mamá. Va a conocer la misma mamá, pero va a conocerla más profundamente, más en fondo. Va a saber más acerca de ella. Va a tener más comunión con ella. Pero no es otra diferente. Es la misma. Así también el Hijo de Dios que nace por el Espíritu Santo conoce a Cristo, conoce la verdad. Cuando va creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, no va creciendo en un conocimiento distinto. Es la misma verdad, va creciendo. Es decir, renglón sobre renglón. Por ejemplo, otra manera de decirlo es esta. Cuando se asienta el fundamento de un edificio, se asienta una vez. Y sobre ese fundamento se va construyendo las paredes. El apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y nadie más puede poner otro, solamente Cristo Jesús es el fundamento. Y cada persona, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, como iglesia del Señor Jesucristo, como templo de Dios, vamos siendo edificados sobre el fundamento. Es decir, cuando pones un fundamento, no vienes después y pones la pared acá. No pones la pared acá donde no hay fundamento. Crece sobre ese mismo fundamento. Así también nosotros cuando vamos creciendo renglón sobre renglón. O podríamos decir fila de bloc sobre fila de bloc. Un poquito aquí, un poquito allá, no se hace así, crece. Va creciendo. Ahora, dije eso para decir, dice, lo que aprendisteis, lo recibisteis. Lo recibiste. Es decir, Dios te lo dio. Dios te lo dio. Es don de Dios. Es gracia. Aún el crecimiento que tenemos es por la gracia de Dios. Recibisteis, y noten allá, lo oísteis de un ministro. lo oísteis del apóstol Pablo. Y no solamente lo oísteis en el apóstol Pablo, vean la congruencia, lo viste en mí. No solamente lo oíste en mí, lo viste en mí. Hay congruencia. Yo, en otra vez, el apóstol Pablo no está predicando una cosa y está haciendo otra cosa él. Lo que está predicando, eso, él está viniendo a Dios de la misma manera que él está diciendo, tú ven a Dios. Él es la única esperanza. No hay un camino para los apóstoles y otro camino para los que oyen al apóstol. No hay un camino para, es decir, no hay jerarquías, clero y sacerdotes y clero y laico. La manera que yo vengo es la manera que ustedes vienen. La manera que viene el apóstol, lo oíste de mí y lo viste en mí. La manera que lo oíste en mí y la manera que lo viste. En otras palabras, ¿de qué sirven si nuestras palabras? ¿De qué sirven nuestras palabras si nuestras acciones y nuestras actitudes son contrarias? Hay un dicho que dice, más habla lo que haces que lo que dices, o más recio suena lo que haces que lo que dices. Si vamos a, por ejemplo, en una manera de muy práctica, si vamos a enseñar a nuestros hijos algún valor, más vale que ellos vean ese valor en nosotros mismos. Porque si no, ¿qué creen que van a aprender? No van a aprender lo que dices, van a aprender la manera que están viendo que tú haces. O sea, cualquier valor que quieras enseñarle a tus hijos, ellos no están oyendo lo que dices, están viendo lo que haces. Y la manera que haces, eso es lo que van a seguir. Bueno, dice aquí entonces, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Hazlo. En otras, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Dios te va a ayudar, es lo que está diciendo. El Dios de paz estará con vosotros. No se pretende de que vamos a hacerlo por nuestra propia fuerza. Esto que está diciendo que hagamos es algo que no se puede en la carne. Esta caminar de la fe de un creyente no se hace en la carne. No se hace en la carne. Se camina por fe, confiando en el Señor Jesucristo, pidiendo de Él fuerzas para hacer. Cuando se dice en la palabra de Dios, cuando nos dice el apóstol que debemos nosotros, dice allá, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Al mismo, no está hablando de hacer esto en la carne. El hombre carnal no hace esto. El hombre carnal es orgulloso. Está hablando de saberlo en el interior, el hombre espiritual. ¿Qué tal perdonarnos los unos a los otros? No es algo que nosotros podemos hacer simplemente porque ya somos hijos de, tenemos que depender de la fuerza del Señor Jesucristo para hacerlo, porque no es cosa que se puede hacer. No se puede andar en la carne, es lo que estoy diciendo, es andar en el Espíritu, andar confiando, puesto los ojos en Jesús. Imposible hacer en la carne. Los que son en la carne no podemos agradar a Dios, solamente por fe. Ahora, note lo que dice versículo, Dios te va a ayudar, versículo 9, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues me he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Aquí está hablando de su sustento, pero es todo lo puedo en Cristo. Todo en Cristo lo puedo. Él es el que me fortalece. Ahora, dice allá, regresando al versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayáis vivido. Esa congregación, ellos amaban al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo menciona que ellos tenían cuidado de él. Es decir, ellos vieron de su sustento material. La palabra de Dios enseña cómo deben ser sustentados, cuidados los ministros que están en la predicación de la palabra, misioneros y pastores. Aquí evidentemente la congregación no había tenido oportunidad, o es decir, no tenían cómo por algún tiempo. Alguna razón habían descuidado el comunicar. Vuestro cuidado de mí está hablando de su atención a él, su atención al apóstol Pablo, de comunicar o compartir con el apóstol Pablo. Pero aquí en ninguna manera el apóstol Pablo dice, él sabía que ellos estaban listos para hacerlo, estaban solícitos, nos dice aquí, de lo cual también estabais solícitos. Ustedes tenían el deseo de hacerlo, yo sé que sí. Es decir, yo no estaba allí presente, ustedes no tenían habilidad, no significa que ustedes se habían olvidado de mí. No debemos nosotros olvidar, solo porque no vemos a los hermanos, no debemos olvidar a los hermanos. En domingo, si Dios permite, va a estar el hermano Gervasio. Pero están esos pastores, por ejemplo, los que conocemos aquí en el interior del estado, también los pastores que han venido de los Estados Unidos para predicarnos. Debemos recordar a sus hermanos. No los vemos por mucho tiempo, pero debemos recordar a ellos. Y los hermanos que sabemos, que conocemos, debemos recordarlos a ellos. Orar por ellos. Esto nos debe servir como lección de que debemos ser siempre fieles en nuestras oraciones, solícitos para recordar a los hermanos, tener cuidado. Si bien no podemos nosotros participar de su sustento económico de estos pastores, podemos pedirle al Señor que los guarde, que el Señor los libre del mal, que el Señor les dé la palabra, que el Señor los utilice y bendiga la palabra que están predicando. Hermano Joseph, ya se fue el año pasado, y no sé cuándo vamos a volver a verlo. Tal vez no en esta vida, pero no significa que vamos a olvidarlo. Y damos gracias a Dios por él y que está ya predicando la palabra. No debemos nosotros olvidar. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, yo en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Evidentemente, cómo llegar esta ayuda al apóstol Pablo era un problema. Ahora, el apóstol Pablo quiere decirles, no está buscando simplemente que ellos le den dinero. Eso no es el propósito. Y es una cosa que los que han estado oyendo la palabra, y ustedes pueden leerlo en la Biblia, no se trata todo el tiempo, pero cuando se trata, se trata. No escondemos del asunto, del tema, pero hay pastores, hay ministros que Parece que solamente eso están haciendo, trasquilando a las personas que les están oyendo. Todo el tiempo les están sacando dinero. Tienen un programa tras otro programa, todo para sacar dinero. El apóstol Pablo no está haciendo esto. Y ningún ministro verdadero hace eso. Pero sin embargo, nos da mucho gozo en el Señor cuando las personas son solícitas para dar, porque comprueba el amor y la solicitud que tienen las personas por los hermanos. Dice aquí: no lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque tenga escasez o tenga necesidad, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dice: yo estoy contento. Yo tengo todas las cosas en Cristo Jesús, no me falta nada. No lo digo porque tengo necesidad, tengo satisfacción. Yo he aprendido a contentarme con lo que Dios traiga en mi vida. Esa es la providencia de Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de mí. Leímos ese texto, ¿verdad? Allá en Lucas. Los pájaros, ellos no tienen granero, no siembran, pero Dios les da alimento. Las flores, Dios los viste así en el campo. Nos dice claramente el Señor Jesucristo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El apóstol Pablo: no le digo que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Yo he aprendido a vivir humildemente. Sé lo que es ser tratado por los hombres con desprecio. Y yo sé qué es vivir con bajos recursos. Y yo sé qué es vivir en lujo. Sé vivir humildemente y tener abundancia. Yo sé lo que es eso, pero en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado y como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dependo de estas cosas, sea cual sea mi situación, estas cosas no importan. Puedo ser feliz en cualquier condición, soportar todas las cosas. Ahora, no por mi propia fuerza, no por mi propia fuerza. Cristo es el que me fortalece. Ahora, versículo 14. Sin embargo, no lo dije porque tengo escasez, pero sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Noten la palabra ya, participar. Participar. Somos participantes los unos con los otros. Participamos en el ministerio. Esta congregación participa en el ministerio de los pastores locales aquí en Yucatán. Participamos con ellos. ¿Cómo? Esta iglesia apoya a estos pastores de las ofrendas que dan. Los pastores que vienen a predicar, esta iglesia participa con ellos. No cubrimos todos sus gastos, no podemos, pero a la medida que nosotros podemos, hacemos esto. Yo tal vez he hecho mal en no avisarles y darles la oportunidad de hacerlo. Lo he hecho en algunas ocasiones, pero darles la oportunidad de hacerlo por demás. Y creo que voy a comenzar a hacer eso, para que todos sepan. Pero como de partida, esta congregación hace eso. Y doy gracias a Dios. Es algo que se ha aprobado en el pasado, pero doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios por ello. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es interesante esto y es algo que no se puede explicar, pero algunas congregaciones, el Señor les da esta gracia de ser más dadivosos. Qué buena gracia, ¿verdad? Que el Señor nos haga a nosotros fuente para ayudar a estos ministerios, a estos ministros a llevar el Evangelio. ¿Saben? Esa es la razón o el propósito de esta iglesia, de llevar el Evangelio. Y en la manera que nosotros podemos llevar el Evangelio, lo vamos a llevar. No es solamente para aquí, es qué bueno que se predique el Evangelio aquí y que las personas aquí en Mérida pueden venir. Pero la manera que nosotros podemos salir de estos cuatro lugares y llevar el Evangelio, estar ocupados en eso de llevar el Evangelio a toda criatura, de alguna manera participar con ello. Qué bueno, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición tan grande de poder participar en este ministerio. Ahora, versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Recordando aquí el apóstol Pablo lo que ellos hicieron por él. El apóstol Pablo dijo: no estoy entrando en este tema porque tengo deseo de una ofrenda. Versículo 17. No que busque yo dádivas. No estoy haciendo eso. Yo no estoy tomando el tema simplemente para recaudar ofrendas. No estoy haciendo eso. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Busco fruto. Se busca fruto del árbol bueno. Se busca fruto de un árbol que está siendo agua, que tiene agua. Se busca fruto. Es natural, son cosas que el Espíritu de Dios opera en el corazón de su pueblo. Pero si una persona no lo ejercita, le falta el ejercicio, ¿verdad? Le falta el ejercicio de aquello. Así como dijo aquí, en esto pensad, o en esto haz estas cosas. Pues también nos dice, haz esto. Yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sabemos que la fe obra y obra por amor. Y el apóstol Pablo se está recordando. Pero todo lo he recibido. Aquí versículo 18 está mencionando de la ofrenda que ellos habían hecho llegar por Epafrodito, su pastor. Todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Noten lo que llama, lo que es, no lo que llama, lo que es la ofrenda dada con gozo, dada por amor, es de olor fragante, dice. ¿A quién? A Dios. Olor fragante a Dios. Nuestras ofrendas, cuando son dadas por amor a Cristo, no se da para recibir. Ustedes saben eso. No se da para recibir. La persona que está dando para recibir no conoce la gracia de Dios. No se está dando para recibir. Simplemente estamos dando una porción de aquello que Dios ya nos dio. Todo es de Él. Todo es de Él. Simplemente estamos dando una porción de aquello que en lo que Él nos ha bendecido. Pero este dar lo que una persona se propone y una persona da con amor, nos dice aquí que es olor fragante. Aceptado a Dios. Y dice ahí versículo 19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Yo no puedo pagarles. Dios les está Dios les va a dar. En otras palabras, ustedes tienen necesidad, Dios les va a suplir sus necesidades. Y saben, hay algunas personas a quien Dios le da más. Y esa persona a quien Dios le da más para que dé más. Esa es la realidad. La persona que tiene ese don de dar, que dé, que dé. Y por eso da. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Toda la honra y la gloria va al Señor Jesucristo. Dice ya versículo 21-23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Un día vamos a estar todos los santos en Cristo Jesús alrededor del trono. Alrededor del trono. Todos los santos os saludan. ¿Qué será eso? Saludad a los santos. Imagínate que vais a saludar a todos los santos que están en el mundo ahora. No acabaría, ¿verdad? No acabaría. Y noten allá la gracia de Dios. En versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Se acuerdan cuando vimos? Yo estaba buscando ese texto, pero allá en este primer Filipenses capítulo 1, cuando dice el apóstol Pablo, esto que me ha pasado más bien para el avance del Evangelio. Él había estado preso y el Evangelio había llegado a la casa de César. Ahí vienen algunos allá escogidos, amados de Dios, y el apóstol Pablo tenía que ir a la cárcel para que estas personas oigan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y seremos despedidos con una oración.